momento de recibir al profesor Aldo Tripaldi para hablar, bueno, sobre la promoción de actividades físicas, como siempre, algunas propuestas alternativas, pero esta vez Aldo no ha venido solo, sino que nos ha llenado la cabina de Uniradio con, como decíamos al comienzo, estudiantes de la materia Calidad de Vida del ICEF que nos van a estar visitando hoy. Bienvenido, Aldo, un lunes más aquí en La Nueva Mañana.
Hola, sí, buenos días para todos. La verdad que sí, hemos colmado otra vez la mesa de Uniradio, de La Nueva Mañana. Y bueno, en particular, relacionado además con la semana que acaba de terminar, ¿no? La Semana del Corazón, esta preocupación a nivel nacional y a nivel político sobre las enfermedades cardiovasculares, pero además todas las enfermedades que se relacionan de alguna manera con la inactividad corporal. Entonces, bueno, acá vinimos con los estudiantes, a los que les quiero agradecer, además, que hoy se hayan presentado aquí, tan bien dispuestos y con tantas ganas de hablar. Así que lo primero así que vamos a hacer, como para ir soltándonos un poco, es, nada, presentarnos rápidamente.
Muy bien, Aldo, gracias. Primero que nada, buen día. Somos estudiantes de la carrera de Educación Física. Me presento, soy Pablo Cajaraville. Y bueno, venimos a promover un poco lo que es la educación física, la actividad física y sus alternativas que me parece que estamos con un debe, una sociedad que estaría bueno volcarlo un poquito más e informar un poquito más.
Bueno, mi nombre es Enrico Trentini, también creo que ya lo dijo todo Pablo, todos estamos de acuerdo en eso de promover el tema de la salud y la actividad física, y hoy está bueno porque hablar un poco de las otras alternativas está interesante.
Bueno, mi nombre es Christine Wadsworth, también lo mismo, y desde una mirada un poco más acuática les vamos a hablar hoy también del kitesurf, que es uno de los deportes más modernos y con mucha repercusión, porque la gente lo ve en la playa y es muy atractivo.
Que cosa que estuvimos hablando en otros programas,
momento, sí.
Y bueno, y también lo interesante de esto es que se están buscando alternativas para que cada vez más ese tipo de deportes estén más accesibles y sean más populares. Por allá.
Hola, buenos días. Mi nombre es Eugenia González, también estudiante del ICEF. Y bueno, vinimos a ver si podíamos ayudar a promocionar la actividad física.
Bien, y aquí a mi derecha.
Hola, mi nombre es Amparo, también venimos a promover la actividad física desde otro lugar, una actividad alternativa como el parkour, que tiene bastante adherencia con los jóvenes y también nace de la demanda de ellos, ¿no?
Ahí está. Sí, bueno, en particular empezar a tomar nuevamente algunos conceptos, ¿no? Que tienen que ver con la situación mundial, esta cosa del sedentarismo, de no movernos, de no ayornarnos corporalmente, de cada vez tener más actividades en relación a la computadora, a los medios de comunicación, a las redes sociales. Y bueno, realmente el cuerpo un poco se está dejando de lado. Es una de las cuestiones que la Organización Mundial de la Salud procura que los países profundicen sus esfuerzos en el primer nivel de atención, en los que obviamente está involucrado la educación física, la actividad corporal, el desarrollo corporal principalmente. Y habíamos también mencionado en programas anteriores que teníamos algún material que íbamos a ir desglosando de a poquito en los sucesivos programas en relación a, bueno, entrevistas que tuvimos con, en este caso, Mario Di Santo. Mario Di Santo es un profesional argentino, pero que, bueno, que está por todo el Río de la Plata y toda América un poco transmitiendo sus conocimientos y sus investigaciones en relación al desarrollo con el cuerpo, toda esta cuestión ahora que está viniendo del entrenamiento funcional, las adaptaciones funcionales, con una persona muy ayornada y que en particular nos comentaba esto en el Congreso de Punta del 2013, que fue el 8, 9 y 10 de septiembre.
Sí, el Congreso de Preparación Física que se desarrolló allí en el Conrad, en el cual participaste, y también tuvimos la cobertura en su momento también.
Ahí está. Bueno, acá está entonces un tramo de la entrevista con Mario Di Santo al respecto de la crisis de falta de movimiento. En tiempos de sedentarismo y donde la gente tiene cada vez menos propiocepción y contacto con su propio cuerpo, ¿cuál es el principal desafío que te parece que tiene la educación física, los profes o las personas en relación al trabajo con el cuerpo?
Muy buena pregunta. La crisis mundial es una crisis de movimiento, aparte de otras crisis, pero la gente se muere más fundamentalmente por la falta de movimiento antes de tiempo, ¿no? Ya ni siquiera las hambrunas, las guerras, ni siquiera las catástrofes naturales arrastran tanta gente muerta antes de tiempo que la falta de movimiento hoy por hoy. Entonces hay una gravísima crisis de motricidad manifestada por la alteración del equilibrio tónico-postural y la alteración metabólica. Por lo tanto, hay un doble objetivo. Hay que alfabetizar motrizmente la población como condición de posibilidad de poder superar los trastornos metabólicos como tal. O sea, parece humildemente, y no porque ame tanto la educación física, aunque la amo muchísimo, que, digamos, no sé si va a ser la carrera del futuro en el sentido de la valoración que nos tienen que dar. Ahora, en cuanto a importancia del impacto en el bienestar humano, no creo que haya carrera más importante que la educación física el día de mañana. Y eso se traduce en una doble responsabilidad. Desde la currícula, desde la casa de formación, que tiene que ser estrictamente seria, desde la responsabilidad de los que siguen la carrera, que la tienen que considerar como una carrera de estudio, y desde la consideración de la retribución económica al profesor de educación física, que no tiene que ser infravalorado, sino tiene que ser correctamente valorado, porque realmente su impacto en el bienestar de la comunidad es significativamente mayor en un tiempo en donde la crisis es la crisis de movimiento.
Mario Di Santo, gracias por este tiempo en Buenas Prácticas Corporales.
Muchas gracias a usted.
Bueno, allí Mario Di Santo, claro, ¿no? Con algunos comentarios que yo quisiera recalcar o reforzar. La gente se muere antes de tiempo por no moverse, ¿no? Y a veces estamos preocupados solamente por el factor de riesgo que aparece o desaparece, y en realidad no nos preocupamos por seguramente una de las causas fundamentales, que tiene que ver con el desarrollo del metabolismo y de aquellas estructuras que tienen que ver con la postura, ¿no? La necesidad de alfabetizar corporalmente a la población, y esto habla de las políticas que en un país se tienen que llevar adelante para alfabetizar corporalmente, y esto capaz no tiene tanto que ver con informarle solamente a la gente, sino darle la chance de poder acceder a actividades físicas o corporales de cualquier tipo.
De poder practicar.
Exacto. Y básicamente donde la gente pueda encontrar gusto por hacer las cosas. Porque no tiene que ser un deber, no tiene que ser un trabajo, no tiene que ser una cosa que, ay, si toca hacer 3 veces por semana una hora para ser saludable. Porque tampoco lo sos. Tiene que ver con un cambio en los hábitos de vida, ¿no? Entonces por allí creo que lo que Mario Di Santo mencionaba es muy interesante. Y también legitimizar un poco la educación física como el agente de cambio. Acá está un poco el prestigio de la profesión, si es valorada, si no es valorada. Capaz que no importa tanto si es valorada o no. El tema es lo que nosotros hacemos desde la educación física para que esto realmente se legitime como una forma de cambio. Así que bueno, yo en realidad darle también paso a ustedes, chilines, para que puedan conversar al respecto de esta falta de actividad física, ¿no?, que tenemos.
Muy bien. Primero que nada, en lo personal, con lo que acabamos de escuchar de Mario Di Santo, creo que sí, que es una carrera que tiene mucho por crecer, que es la carrera del futuro. Está ahí adentro, porque hay que alfabetizar, como bien decías, Aldo, el tema de la educación física, ¿no? Y ya hablando de la educación física, vamos a transmitirle a la gente del otro lado qué viene a ser la educación física para que se entienda mejor, ¿no? Primero que nada, es una disciplina que nos ayuda a desarrollar adecuadamente nuestro cuerpo y nos sirve para mantenernos sanos, siempre. Nos aporta conocimientos, nos enseña a realizar numerosas actividades relacionadas con la gimnasia, el deporte, el juego y sobre todo la expresión corporal, que eso en muchas sociedades o algo es como algo que no se desarrolla mucho, la expresión corporal, las posibilidades que tenemos con nuestro cuerpo, ¿bien? Y expresarnos con el otro, con el compañero, con el conocido, con la sociedad, con un grupo determinado, con lo que sea.
Eso que vos decís creo que tiene que ver con aspectos culturales, ¿no? Hay ciertos lugares...
Eso mismo, hay ciertos lugares que no se desarrolla y hay otros que sí, y se nota la diferencia. ¿Bien? Después, también no solo se ocupa del cuerpo, sino que también de potenciar las capacidades intelectuales. La actividad física, la educación física desarrolla mucho la parte intelectual también, no es solo lo físico, como lo cultural, lo que estamos hablando, ética y de relación interpersonal, ¿bien? Que eso nos sirve para poder integrarnos mejor con la sociedad y esencialmente para formarnos mejor como personas.
Hay estudios que hablan de que si uno realiza actividad física antes de una prueba o de un escrito, un examen, eso mejora la capacidad de atención y genera mejores resultados. Mismo en algunos lugares del mundo se intercala la educación física con materias como historia, matemática, porque se ha probado que eso ayuda y mejora.
Sí. Sin duda, y además desde el punto de vista cognitivo, lo que ustedes mencionan, pero además desde el punto de vista corporal, el ser más eficiente a la hora de manejar los tiempos y el espacio en un mundo donde es dinámico, donde todo se mueve y donde yo corporalmente me puedo manifestar de una manera o de otra, más inteligentemente o menos, pero desde el punto de vista corporal, no solamente de lo cognitivo.
Bien. Bien, podemos decir también que la educación física nos ayuda a desarrollar las capacidades físicas, habilidades motrices, que esto también nos permite mejorar para las destrezas de jugar y hacer deporte. Nosotros, a mejorar las habilidades motrices, estamos más aptos, más nos potencia más a la hora de hacer un deporte, de jugar un juego, y eso está muy bueno.
Vamos a hacer una diferencia, lo que son habilidades motrices de lo que son capacidades. Las habilidades tienen que ver con el yo poder saltar, el poder girar, el poder moverme eficientemente en el espacio. Bien. Y las capacidades tienen que ver con la expresión de una capacidad, tal vez la fuerza, la flexibilidad, ¿no?
Ahí
la
coordinación. Está clarísimo, gracias Aldo. También el equilibrio mental, como antes mencionábamos, que ayuda mucho con la concentración. Por eso el tema de intercambiar educación física con alguna materia, matemática, historia, porque nos centra y eso mejora a la hora de dar la clase. También, que es muy importante, fomenta los valores de la tolerancia, la cooperación, la solidaridad y esto que está muy bueno, al juego limpio, que a veces eso se pierde. Bien. Bueno, ahora que dimos un paneo general de lo que es la educación física, también podemos hablar para qué sirve la educación física, ¿no? Como decíamos antes, para conocer nuestro cuerpo y ahí ver las posibilidades que nos da y también nuestras limitaciones. Porque así como al conocernos, también sabemos a lo que podemos llegar y a lo que no. Bien, nos da una mayor seguridad también en nosotros mismos. También hacer educación física adquirimos hábitos higiénicos, ¿no? Porque nosotros vamos al club, a donde sea, a un espacio verde, hacemos actividad física, nos movemos, sudamos y eso nos bañamos, nos limpiamos y nos ayuda a nosotros mismos a ser más higiénicos y eso.
Sí,
y
a mejorar el autoconcepto, ¿no? Sí. La higiene personal.
Justamente de eso, hace algunos días dábamos una noticia lo que es la incorporación del uso de piscinas en escuelas de contexto crítico. Y bueno, allí en la noticia estaba el testimonio de las maestras de lo que vos contabas, justamente de cómo generan otros hábitos,
otras rutinas,
para ir a la piscina se requieren determinadas prácticas. Y bueno, eso se iba incorporando también, no solo la parte deportiva, sino los hábitos, digamos, del día a día en la casa de los chiquilinos.
El cuidado del cuerpo, ¿no?
Fundamental. Que es una parte de la educación física que nos ayuda a eso, ¿no? También nos mejora a disfrutar mejor el tiempo libre, el tiempo de ocio. Porque ahora lo que estamos más arraigados nosotros es a la computadora, a la tele, ¿bien? Y nosotros aprendiendo educación física, teniendo otras posibilidades, lo disfrutamos diferente. Y nosotros como estudiantes, profesores de educación física, lo tenemos bien sabido a eso que es fundamental. Tiempo de ocio, dedicarle un ratito siempre a hacer una actividad física o hacer algo que genere un cambio, ¿no?
Que luego eso se vuelve cotidiano, ¿no? Que al principio puede empezar siendo como rutinario, pero después eso se vuelve necesario y uno lo incorpora en tiempos de vida, ¿no? Siempre se hace un lugar para salir, por lo que sea, a caminar, a correr, a hacer una actividad que no sea tengo que ir al club una hora por día, sino que uno se vuelve como adicto al deporte y a hacer actividad.
Eso, ¿no? Cuando el cuerpo te lo empieza a pedir, cuando sentís la necesidad de empezar a moverte, cuando lograste eso, ya estás como un escalón encima, ¿no?
Que, y a lo que se quiere llegar, ¿no?
Claro, para eso es importante generar esos hábitos en los niños y en los jóvenes, ¿no?
Sí, educarlos desde chiquitos, educarlo, como decimos, educación física, ¿no?
Y llamar a la reflexión de que eso no es tiempo perdido, porque capaz que, no sé, en un mundo donde todo lo que hagas tiene que ver con réditos económicos o académicos, o estudias cada vez más o trabajas cada vez más, ese tiempo no está perdido y es un tiempo ganado. También hacer el clic en la cabeza de la gente.
Hay un dicho que yo una vez lo escuché que me pareció muy bueno, que dice que si la gente no tiene tiempo para hacer ejercicio, pero va a tener que tener tiempo para la enfermedad.
Claro.
O sea, si uno no se busca el tiempo en un momento justo, después ese tiempo se va a reproducir, se va a multiplicar y va a tener que ser tiempo de enfermedad. O sea, cualquiera de todas las enfermedades que se pueden producir, ¿no?
Incluso hasta irreversible, ¿no?
Claro.
Bien. También lo que comentaba con el tiempo de ocio, que hacer actividad física nos libera, o sea, libera tensiones. Eso hace que estemos más tranquilos, que el estrés del día a día no se sienta tanto, ¿no?
Sí. Hay estudios que comprueban una una mejora en la salud mental, sobre todo el tema de la depresión y en el tema de la autoimagen y de la autoestima de la persona, que sobre todo que realizaba una actividad aeróbica de larga duración, pero se daba una mejora notoria.
Siendo Uruguay uno de los países de mayor índice de depresión, sí, en Latinoamérica,
de
y de suicidios, bueno, por allá, si no me equivoco, si sigue siendo la ciudad de Castillos, una de las de las más, sí, bueno, sí, con este problema, nada, creo que la actividad física en este sentido puede
ayudar,
ser una parte, ¿no?
Sí, sí, eso es fundamental.
Una cura tan sencilla que muchas veces no se ve.
También algo que está muy bueno, que la educación física también nos sirve para comprender nuestra relación con la naturaleza a través de actividades físicas que desarrollamos en el medio natural. Y con eso nos ayuda, nosotros vamos todos los días a un parque, a donde sea, a un espacio verde, hacemos una actividad ahí, nos relacionamos con el ambiente, lo empezamos a respetar, a querer, y eso está bueno porque, es más, queremos que ese espacio esté sano. Y si se puede mejorar, vamos a hacer lo posible para mejorar. El hecho nomás es que vamos y hacemos una actividad física ahí mismo. Y eso nos relaciona íntimamente con el medio natural, la naturaleza, que está muy bueno.
Sí, a veces solo el hecho de poder sentarnos cómodamente en el pasto, recostar la espalda contra un árbol, hoy por hoy no todo el mundo le resulta cómodo, porque está acostumbrado al sillón y a la poltrona, ¿no? Y el hecho de ir, sentarse y acomodarse contra un árbol tiene que ver con la experiencia corporal también que se pueda desarrollar. Y nosotros también lo que queremos hacer un poco de énfasis es que, claro, las primeras políticas o las cuestiones más, más recientes que se han desarrollado tienen que ver con las edades tempranas, ¿no? Justamente por esta cuestión de la incorporación de hábitos. Pero en realidad recomendamos la educación física para todos, la educación física, no solo la actividad física, ¿no? Para todas las edades.
Por supuesto, para todos. Y vamos a ir un poco concluyendo lo que es la educación física con dos grandes objetivos que al parecer nos parecen totalmente importantes. Primero, lograr que tengamos los conocimientos, destrezas y capacidades que relacionadas con el cuerpo y la actividad motriz contribuyan al desarrollo personal y a una mejor calidad de vida. Eso por un lado. Y el segundo punto es crear en nosotros hábitos de práctica físico-deportiva vitalicio que nos ayuden a hacer un uso activo, saludable y recreativo de nuestro tiempo de ocio, que es lo que veníamos hablando. Y bueno, dando un paneo general de lo que es la educación física, ahora podemos también hablar un poco de la actividad física. ¿Quiénes la practican? ¿Cómo la practican? ¿Para qué sirve? Y bueno, le dejo la bata a la compañera.
La actividad física es definida por la Organización Mundial de la Salud como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija un gasto de energía considerable.
O sea, todo, ¿no?
Todo
lo que se hace es una actividad física.
Jardín, sí. No hay que ir al gimnasio para hacer actividad física.
No es necesario ir a ninguna institución deportiva para poder realizar actividad física. La actividad física más practicada y creo que más recomendada es el caminar, que se puede hacer en cualquier lado. Hay zonas, hay parques que tienen circuitos aeróbicos, está la rambla con una senda especial para caminar. Y bueno, cualquier, no sé, zona urbana, hay un lugar para caminar.
Nosotros igual en el programa de hoy también queríamos contar de otras actividades que son tan comunes como la caminata, ¿no?
La bicicleta, el andar en patines, el subir escaleras. Después también, por ejemplo, una actividad física que a veces no se considera tanto son las artes marciales, como que dentro de las artes marciales hay mucha diversidad, que está el aikido, judo, karate, y puedo seguir nombrando, pero no me sale. Y que también son actividades físicas y que muchas veces no se consideran actividad física.
Y por otro lado, toda la parte náutica, ¿no? Acá en Uruguay tenemos unas costas brutales y que muchas veces no se las aprovecha como se debería, ¿no? Hay mucho deporte como es el surf, el windsurf, el kitesurf, el stand-up paddle, bueno, todas las velas, o sea, Optimist, desde los más chiquitos hasta lasers y barcos más grandes. O sea, son actividades que son actividades físicas y que muchas veces se la ve como hobby y no como una actividad física propiamente dicha, ¿no? Así que bueno, tenemos, hay un gran abanico de posibilidades a la hora de hacer alguna actividad física.
Bien. Podemos nombrar también los beneficios que produce la actividad física, ¿no?
Totalmente.
Que son unos cuantos.
Sí, bueno, reduce el riesgo de hipertensión, de cardiopatías coronarias, de accidentes cardiovasculares, diabetes, cáncer de mama y colon. También mejora la salud ósea y funcional del organismo. Es determinante para el control del peso, ya que determina el gasto cardíaco. Y bueno, nos mejora toda la salud mental y la función cognitiva, además de lo social, ¿no?
Bien,
que interactuamos con...
Como decía la compañera, bueno, actividades que están al alcance de nosotros, que no muchas veces, bueno, algunas requieren ciertas instalaciones, o que si vamos a jugar básquetbol, pero hay muchas que, como caminar, o salir a correr, o andar en bicicleta, o juntarse con amigos a hacer alguna actividad, y algunas de las que nos van a contar ahora no requieren, digamos, ni un lugar especial, ni dinero justamente para poder realizarlas, sino que, bueno, es las ganas y la concientizarse la persona y generar el hábito, justamente, que en mi opinión es lo más difícil. Después que ya tenemos el hábito, la práctica se desarrolla por sí sola.
Seguí escuchando La Nueva Mañana hasta las 12 por Uniradio 89.1 FM. Comunicate con Uniradio al 2623-4453. Mail radio@uniradio.edu.uy.
El periodístico de La Nueva Mañana. Desde la universidad a la comunidad. Por Uniradio. Encará el día con nosotros.
A la mañana hacemos muchas cosas.
Y a nuestro espacio dedicado a la comunidad.
El espacio interdisciplinario.
La actualidad nacional en profundidad.
De extensión universitaria.
De ciencias políticas.
El espacio de derechos humanos.
Forjando el futuro. Universidad de la República. La realidad también se escucha.
Hay una nueva mañana. La tuya. Encará el día con nosotros. El periodístico de La Nueva Mañana.
Bien, y con muchas ganas de contarles muchas cosas, en realidad nos fuimos enganchando con esto de la actividad física y la verdad que no nos queremos quedar con ganas de propuestas alternativas que se pueden hacer no solamente en Montevideo. Nosotros nos vamos a referir específicamente a Montevideo, pero sí conocemos que existen las mismas actividades en otras partes del país. Una de las opciones que habíamos manejado era el tema del skate, ¿no? Y todo este tema de los deportes de ruedas y el patinaje, que todavía en Uruguay, o por lo menos en Montevideo, nos está costando entrarle un poco. Sí. Contanos un poco más de eso, Enrique.
Bueno, exactamente, vamos a hablar un poco del skate, que está dentro de los deportes de rueda, como decías, perfectamente. Primero que nada, decir los lugares donde se pueden practicar acá en Montevideo, que está, por ejemplo, el Cubo en el Parque Rodó, donde ahí hay patín... skate, y también se puede andar en bicicleta, y que ahí también se puede alquilar todos los elementos, o sea que es relativamente accesible. También están las pistas de skate del buceo y ahora la de la Plaza Lido Sereñi, que además de tener pistas de skate, también hay otros. Está el gimnasio al aire libre, está en la cancha de básquetbol y fútbol para que se pueda practicar. Pero siguiendo con el lado del skate, también hoy, hace unas pocas semanas, se inauguró una pista de skate en Durazno, una pista grande de skate. También sabía que se había inaugurado una en Maldonado, hay una en Las Piedras, o sea que en Minas también hay. Por lo tanto, se está expandiendo bastante por todo el resto del país, que eso es algo importante, ¿no? Después también tener en cuenta que hoy en día un skate es relativamente accesible si comparamos con elementos tecnológicos que usamos diariamente, como el celular o como... los auriculares que llevamos, el MP3, que podemos comprar un skate más o menos en ese precio o menos. Y bueno, y capaz de contarles un poco la historia de este deporte que nació en California más a mediados de los años 50, que en California, porque los surfers, cuando no había olas y eso, decidieron usar ruedas metálicas y ponerle una tabla para usarlo tirarse por la bajada e imitar el movimiento del surf.
La vieja y querida chata acá en Montevideo, ¿no?
Exactamente, claro, ahí está.
Lo que pasa en California es que iban con otro estilo.
Claro, claro, lo que se decía, lo que se decía en California es que se había cambiado las olas por ruedas y el mar por asfalto. Lo que sí, que ese boom que hubo del skate cayó rápidamente porque los materiales eran muy primitivos, las ruedas hacían mucho ruido, lo que resultó también como se realizaba en la calle con muchas denuncias, hasta que en el año 70 un estadounidense, Frank Nashworthy, perdón la pronunciación, utilizó ruedas de poliuretano, y de ahí sí vino el boom real del skate, que llegó al alcance mundial y hoy está difundido por todo el mundo, que esto lo que hizo fue que tuvo mayor adherencia, resistencia, una mayor ligereza, y además se adaptaba a cualquier tipo de suelo, donde encontramos tanto la madera, como están hechas las rampas, o el material de cemento. Entonces, de ahí nacieron los concursos profesionales, los equipos de marca, que hay marcas abundantes de específicas del skate, la publicidad, revistas, y bueno.
Solamente agregar un dato, que en Estados Unidos es el sexto deporte más practicado, ¿no? Imaginen, bueno, es otra población, ¿no? Pero es acá, el sexto deporte más practicado en Estados Unidos es
un montón de gente.
Es un montón de gente. La
verdad. Bueno, dentro de la forma de practicarlo el skate, a nivel competitivo, digamos, se utilizan tres tipos, que son el skate de calle o el street skate, el skate de rampa y el freestyle. El de calle, como lo dice la palabra, se practica en la calle y lo que se utilizan son todos los elementos que hay en la calle, desde escaleras, baranda, cordón, y ahí se hace todo el tipo de prueba. El skate de rampa, que había nacido en principio con las piscinas en los Estados Unidos cuando estaban vacías, que se utilizaban ahí, después se cambió por la rampa de madera porque resultaba un poco más accesible que hacer una rampa de material. Es básicamente lo mismo que el street skate, pero se realiza en una rampa, las pruebas se realizan en aire a una altura bastante importante. Y el estilo libre, la diferencia del skate, de la patineta, digamos, es que es un poco más recta, pero que básicamente es lo mismo y se practica en un terreno plano de unas dimensiones bastante grandes. Ahí ya es más un poco de talento propio del patinador. Y una cosa que no se puede dejar de lado acá de hablar es que el skate como un medio de transporte que se utiliza y se ve a veces en la calle, aunque no se ve mucho, pero se utiliza.
Yo estoy viendo un montón. No sé si me muevo por donde van los skaters, pero
por 18 de julio.
Por suerte, sí.
Por 18 de julio a veces se ven algunas personas.
A mí me gustaría hacer la invitación al uso de casco, de coderas, sí, y rodilleras para, sí, lo que lo usan como medio de transporte, porque realmente uno si está regalado en la bicicleta, capaz que en un skate, digo, realmente el freno o el parachoques es el cuerpo mismo. Entonces hay que estar bien preparado, ¿no? Enrico, tenemos que seguir adelante, vamos a darle paso a Cristina, en relación, bueno, a también un reporte de ruedas, ¿no?
También un reporte de ruedas que también se está haciendo muy popular, que son los rollers o el patín de línea, se le llama. Bueno, no voy a detenerme demasiado en la historia, pero el patín en realidad de cuatro ruedas es olímpico, o sea, tiene una larga trayectoria, pero ahora se está popularizando mucho el patín en línea, que es un modo de transporte, se lo ve por todos lados, también tiene que ser con rodilleras y coderas y muñequeras también, porque lo primero que uno, si te tropezás, lo primero que ganan son las manos y después las rodillas. Entonces, si eso no está protegido, uno se puede lesionar. Y invitarlos a todos también, que justo el 2 de noviembre de ahora de este año, se va a hacer un paseo, en realidad no es una carrera, es un paseo por la Rambla, que también viene la gente, lo organiza la gente de Uruguay y también la gente argentina, va a venir mucha gente argentina. Creo que es la cuarta edición del Roller Tour de Uruguay. Así que si quieren les voy a pasar una página web donde hay más información, que es www.uruguayinline.org.uy. Ahí se pueden informar, es sin costo y el único requisito que piden es saber frenar. Entonces todavía queda un tiempo para el 2 de noviembre. Se puede ir al cubo, se puede practicar por la Rambla. Se aconseja ir por la vereda y no por la calle. Mucha gente va por la calle, pero para iniciar siempre es mejor un poco más de seguridad y ir por la Rambla o por la vereda.
Y bueno, lo sencillo que puede ser este elemento como medio de transporte, ¿no? Simplemente con una mochila donde vos puedas llevar tus zapatos, te cambiás al momento de que necesites transportarte y después te volvés a cambiar y ya estás solamente con una mochila llevas tus patines, ¿no?
Y te aseguro que llegas más rápido si vas en rollers que si tomas un ómnibus o vas en auto. Porque al ritmo de uno sin tráfico es mucho más rápido.
Pero esto estaba buenísimo también, porque estábamos hablando de la actividad física. De lo que genera a nosotros un cambio, por ejemplo, cambiar el ómnibus o lo que sea por algo que nos genere un cierto ejercicio, un movimiento. Es fundamental.
Hablando práctico, si te adherís a deportes de rueda, lo más importante es las protecciones, que lo primero que tenés que aprender es a caerte, que es lo primero que te va a pasar sin miedo.
Sí, es verdad. Y bueno, y a propósito de eso, Amparo, ¿no? De las formas de trasladarnos y cómo dominar el entorno, vos también traías otra propuesta, ¿no?
Sí, también si hablamos de mantenernos en forma en el asfalto, tenemos el parkour, que es una actividad muy demandada, sobre todo por los jóvenes, que significa el arte de desplazamiento, ¿sí? Deriva del francés, quiere decir en español recorrido, y es una disciplina que consiste en trasladarse en cualquier entorno, ya sea natural o urbano, usando las habilidades del propio cuerpo. Se procura ser rápido, fluido, efectivo y con movimientos seguros, ¿sí? Las habilidades que usamos son correr, saltar, trepar, reptar, salvar obstáculos, pero también busca superar miedos y barreras psicológicas, así que algunos definen el parkour no solo como una disciplina física, sino como una filosofía de vida.
Bien. Y es un deporte además que no precisamos ningún implemento. Hablábamos de los rollers o del skate, sino que es con el propio cuerpo ir saltando.
Totalmente accesible.
Hay que empezar a practicarlo.
Ropa cómoda y unos buenos championes con amortiguación por los saltos. ¿Sí? Y en cuanto a la historia, nació en la década de los 80, en las afueras de París. David Bell fue lo que llevó al terreno urbano, digamos, y ahí fue cuando se empezó a llamar parkour, ¿sí? Tienen un lema que es ser y durar. El primer grupo se llamó Yamazaki y hubo una película en el 2001 que, si pueden, busquen en YouTube, que está buenísimo. Los actores son los primeros traceurs, que se les llama así a los trazadores, a los que hacen el camino, a los practicantes de parkour. Los encuentros se llaman RT, que son reuniones de trazadores, y el lema ser y durar proviene del ser fuerte para ser útil, ¿sí? El equipamiento, lo que vos decías, que son simplemente ropa cómoda, y el entrenamiento tiene que ser progresivo y seguro. Ningún trazador se va a poner en riesgo de vida, y los obstáculos los define uno, y nadie se va a exigir más de lo que tiene para dar.
En ese caso, ¿podemos recomendar algún lugar donde acá en Montevideo se pueda encontrar? O...
Sí, en Uruguay tenemos la página www.parkour.com.uy, que nuclea más o menos toda la gente que hace parkour. Te podés fijar ahí donde hay encuentros y reuniones, las famosas estas RT, que ahí hay un intercambio de conocimientos, de piques, de... También está el espacio del INJU, a cargo de Mateo Vega, que es son los lunes de 14 a 16 horas, ahí en 18 y Fernández Crespo, ¿no?
Exactamente.
Y después tenemos el Club One, que está en Jackson, Isla de Flores, a cargo de Jerónimo de León. Y esos son más o menos los lugares que hay.
Bien. Ahí está. Bueno, como habrán escuchado, distintas propuestas para trasladarnos de forma activa y saludable en nuestra ciudad, ya sea con skate, con rollers, patines.
Siempre promoviendo la actividad física.
Ahí está. O también, bueno, con las habilidades que nos puede proporcionar el parkour. Simplemente, luego de la Semana del Corazón, la idea de nosotros y, bueno, en particular de los estudiantes, era esto de promover actividades corporales para el desarrollo y para una mejor calidad de vida.
Bien, y entonces a tener en cuenta los datos que brindaban los compañeros para empezar a generar esos hábitos de los cuales hablábamos al comienzo. Aldo y compañeros también del ISEF, muchas gracias por acercarse a La Nueva Mañana y bueno, gracias. Seguimos muchas en contacto con Aldo, nos reencontramos justamente el lunes que viene.